El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
Según la biología evolutiva actual, los organismos están bien adaptados a su medio ambiente. Y esta es la piedra angular de este campo de conocimiento de la biología. También es aceptada muy ampliamente que la selección natural es la causa de las adaptaciones, y esto debido a la reproducción diferencial, generación tras generación, de individuos con rasgos adaptativos, es decir, expresando fenotipos determinados genotípicamente, que le confieren ventajas por ejercer estas adaptaciones o funciones más eficazmente que individuos portadores de genotipos diferentes. Sin duda, este aspecto ha sido abundantemente documentado, pero también es cierto que ha sido menos documentado cuándo, con cuánta frecuencia y con cuánta eficacia la selección natural es el agente causal de las adaptaciones, o en qué medida refuerza la adaptación o impulsa a una población a un nuevo estado adaptativo. Se podría decir incluso que casi no hay disenso en cuanto a que hay relaciones causales entre adaptación, fenotipos, funciones, genes y selección natural. Insisto, en esto hay un consenso casi total. Sin embargo, investigaciones muy recientes en peces tropicales de arrecifes del Océano Índico evidencian incorrespondencias entre la forma del cuerpo y el comportamiento natatorio, es decir, la manera de nadar. Estos resultados imponen la necesidad de reconsiderar cómo podrían estar relacionadas causalmente la forma y la función adaptativa. Estos estudios revelan que el desempeño y requerimientos diarios de estos peces en los arrecifes son adecuados, independientemente de si la forma del cuerpo es la especializada en maniobrar en espacios reducidos, nadar más rápidamente en hábitats abiertos o descansar durante largos periodos de tiempo entre episodios de movimiento. Esto implica entonces que el diseño óptimo no es necesario para la supervivencia en las condiciones rutinarias de estos peces, y que la selección natural podría no actuar en unas circunstancias sin incidentes, es decir, si no ocurre una situación que altere el desempeño cotidiano regular de estos peces. Otros trabajos encuentran que en peces el rendimiento de natación, medido como velocidad respecto a longitud del cuerpo, o en insectos, el rendimiento de salto, medido como distancia saltada y longitud de patas, no son predecibles según la gracilidad del cuerpo del pez o la longitud de las patas del insecto. Otros trabajos revelan que, contrario a lo esperado, no hay correspondencia entre la velocidad máxima sostenida de nado y la forma corporal en peces como el atún y la caballa, peces endotérmico y ectotérmico respectivamente. También se ha observado que en los gasterópodos marinos las velocidades medias de desplazamiento se superponen ampliamente, aunque difieran en cuanto al grado de agilidad y al tamaño del pie y la apertura. Se conoce además que muchos grupos de organismos sobreviven y se reproducen a pesar de sufrir lesiones u ocupar hábitats subóptimos. Los casos de conchas dañadas, de gasterópodos de desplazamiento lento y de bivalvos, la pérdida de patas en cangrejo, lesiones en el cuerno de los escarabajos rinocerontes y las patas mal curadas en las aves zancudas son algunos de tantos ejemplos de estos organismos con desempeños viables aún con lesiones corporales. Como caso de ocupación de hábitat subóptimo se conoce el de los cangrejos ermitaños, que ocupan conchas de gasterópodos a veces demasiado pequeñas o demasiado grandes, para una protección efectiva o una capacidad adecuada de puesta de huevo. Un ejemplo muy llamativo de ocupación de hábitat subóptimo es el del oso panda gigante. Esta especie de oso está morfológicamente, mas no fisiológicamente, adaptada a la dieta a base de bambú. Se podría afirmar entonces que las funciones y las adaptaciones que las hacen posibles, que las habilitan, operan en condiciones muy variadas y, por regla general, no están finamente ajustadas a circunstancias particulares. Por lo tanto, el diseño biológico exitoso es flexible y suficiente, en lugar de óptimo. Esto es consistente con la propuesta de Darwin de que la evolución adaptativa, de hecho, depende de la condición universal de que siempre hay espacio para mejorar. ¿Cómo se puede explicar que en un grupo de organismos haya correspondencia entre la forma y la función, y en otros no? Asumamos que esta discrepancia no es debida a defectos en los diseños de estudio. Por consiguiente, las medidas realizadas y las respectivas inferencias de dichos estudios son creíbles, son razonables, tienen sentido. La discrepancia conduce más bien a preguntarse cómo la selección natural, junto con las propias acciones selectivas del organismo, dan lugar a la función adaptativa. Recientemente, ha sido propuesta una hipótesis con la que se intenta explicar los casos de incorrespondencia entre la forma y la función, como las señaladas en el segmento anterior. Según esta hipótesis, estos organismos presentan un buen desempeño dentro de los límites de sus capacidades morfológicas y fisiológicas. A estos límites se les denomina factores de seguridad. Según esta hipótesis, el desempeño cotidiano, rutinario de los organismos, no somete a prueba ni refleja los límites funcionales. Es decir, los desempeños óptimos de una adaptación o función no son necesarios permanentemente durante toda la vida de los organismos. Por consiguiente, individuos con expresiones fenotípicas determinadas genotípicamente, con grados de eficacia funcional diferentes, son igualmente viables siempre que se desempeñen dentro de los límites que imponen sus correspondientes factores de seguridad. Las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana o la moda, con las que se suele evaluar las funciones en una población de individuos, no captan los niveles de rendimiento de lo que son capaces los individuos cuando se enfrentan a situaciones de exigencias extremas, o dicho de otra manera, situaciones críticas ocasionales. O dicho en otras palabras, la mayor parte del tiempo los individuos no están en circunstancias que podrían dar lugar a una selección natural. esta actuaría solo ocasionalmente, en situaciones críticas, episódicas, discretas, que exijan la expresión del límite de la capacidad de los organismos. Cabe preguntarse, ¿y cuáles son esas circunstancias? Un rasgo o fenotipo que confiera un desempeño funcional alto, el rendimiento alcanza un punto crítico en circunstancias donde se vean amenazadas la supervivencia y la reproducción de los organismos. Según esta hipótesis, los acontecimientos extremadamente raros y excesivamente traumáticos son, por su naturaleza, impredecibles y por lo tanto exceden los factores de seguridad del estado adaptado. La mayoría de los estudios sobre los factores de seguridad han sido enfocados en aspectos mecánicos de fallas de partes o la totalidad del organismo, como la fortaleza de los huesos de las extremidades, o la concha de los gasterópodos o las tenazas de los cangrejos. En plantas, se han realizado estudios de las fallas mecánicas de las ramas de los árboles o la resistencia de los tallos de árboles jóvenes a ser trepados por lianas. En plantas, también han sido estudiados los factores de seguridad fisiológicos y se ha encontrado, por ejemplo, que las plantas terrestres tropicales viven más cerca de sus límites térmicos que las plantas que viven en zonas templadas. Se puede afirmar que aunque los cálculos de los factores de seguridad varían entre los diferentes estudios, es un hecho que algunas especies operan muy por debajo de sus factores de seguridad, mientras que otras viven en condiciones cercanas al máximo de sus niveles de rendimiento. Según lo antes expuesto, tiene sentido entonces suponer que la evolución adaptativa es un proceso donde la selección natural actúa sobre la totalidad fenotípica corporal y no sobre partes o estructuras corporales, y que esta totalidad fenotípica afecta al ambiente selectivo. La selección natural sería así un proceso esencialmente ecológico, causado por agentes relacionados directa e indirectamente con los organismos. Según la propuesta de los factores de seguridad, los eventos selectivos son fenómenos discretos, no condiciones permanentes, y yo agregaría que tales eventos son emergentes, no graduales ni lineales. Esto es coherente con evidencias de que la frecuencia de selección natural de modo direccional en la naturaleza disminuye a medida que aumenta el intervalo de tiempo durante el cual se mide la selección. Esto se debe al hecho de que a medida que aumenta el intervalo de tiempo, se incluye más tiempo en el que no ocurre selección, lo que implica que esa selección es discontinua o al menos muy variable. Una situación análoga se observa en el cálculo de las tasas de acumulación de sedimentos. Cuanto mayor es el intervalo durante el cual se evalúa la tasa de sedimentación, menor es la tasa, porque se incluyen muchos intervalos en los que no tiene lugar sedimentación alguna. En resumen, hay razones para suponer que normalmente haya incorrespondencias, o dicho de otra manera, que no haya correlación entre los rendimientos promedios de funciones adaptativas y la morfología de los organismos. Es decir, las correspondencias sí ocurren, pero surgen de amenazas y respuestas intermitentes que ponen a prueba los límites de las capacidades del organismo o factores de seguridad, y no al promedio de las actividades de los organismos. Los futuros estudios de los factores de seguridad, la duración y frecuencia de los episodios selectivos y la función del desempeño de los individuos en el establecimiento y mantenimiento de un acoplamiento adecuado entre los organismos y el medio ambiente darán cuenta de lo que George Hutchinson llamó el teatro ecológico y el drama evolutivo.
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada Caprichoso, de Carlos Rodríguez. Thank you.